Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate en Radio Diversidad.
Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un espacio de Radio Diversidad donde charlamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad. Pares de pensar en el mañana. Pronto estará aquí y será mejor que antes. El ayer se ha ido. Este mensaje optimista es parte de la canción con la que hemos empezado hoy, Don't Stop, no te detengas, de Fleetwood Mac. Se trata de un tema musical con el que queremos transmitir esperanza a todos aquellos que, por distintas circunstancias, tienen más difícil su incorporación al mercado laboral. Hoy hablaremos de quiénes son estas personas y qué opciones tienen a su alcance para encontrar un trabajo, algo que les puede suponer un nuevo comienzo. Para debatir sobre este asunto contaremos con la colaboración de Manuel Marín y José Plaza.
Buenas, Cristóbal. Encantado, como siempre.
Hola, Cristóbal. Hola, Manu. ¿Qué tal?
Encantado yo también de teneros aquí. Y como siempre, quiero aprovechar los primeros minutos de este espacio para recordar que Lo Esencial a Debate está abierto a la participación de todos los oyentes. Si tienen alguna duda sobre los asuntos que tratamos, pueden enviarla a nuestra dirección de correo electrónico loesencial@radiodiversidad.com. A esa misma dirección también pueden mandarnos sugerencias sobre los temas de los que les gustaría que habláramos. Así que esperamos sus propuestas. Les repito, la dirección loesencial@radiodiversidad.com. Vamos a comenzar el programa de hoy con un repaso a la actualidad. Antes de empezar a hablar del tema de hoy, vamos a dedicar unos minutos a repasar algo que ha emergido en los últimos días. Hace unas semanas estuvimos charlando sobre las asignaturas pendientes de la Ley de Dependencia, que ya dijimos que en su día se anunció como el cuarto pilar del estado del bienestar junto a la educación, la sanidad y las pensiones. Pues bien, justo unos días después de que tratáramos este asunto en Lo Esencial a Debate, se publicó un nuevo informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, con datos actualizados sobre las cuestiones que rodean a esta ley. José, ¿cuáles son los principales datos de este informe?
Pues así es, el informe se presentó a principios de marzo, creo recordar, y una de las principales conclusiones es que de los casi 4.000 millones de euros extra de financiación estatal que se ha producido entre los años 2020 y 2023, pues esta financiación extra no ha tenido el impacto positivo que se esperaba. Si recordáis, hubo unos recortes que empezaron en el año 2012 en cuanto al sistema para la autonomía de atención a la dependencia. Y con la idea de revertir estos recortes, se ideó un plan de choque con la intención de ir aumentando la financiación estatal para los cuidados de personas mayores y dependientes. El informe dice que el sistema pues no ha vuelto a aprobar, o sea, sigue siendo esta asignatura pendiente, y prueba de ello es que, según datos del IMSERSO, que además es el organismo que gestiona este sistema de atención para la autonomía y la dependencia, pues dice que a día de hoy, con fecha 29 de febrero de 2024, sigue habiendo más de 300.000 personas dependientes desatendidas.
Qué pena. Siempre lo decimos, ¿no? Se crean unas expectativas de cuarto pilar del bienestar. La gente, ante una expectativa, la coge, la asume, y luego no somos capaces de darles el servicio, ¿no? 303.000 personas dependientes desatendidas que tienen derecho a la atención y no se los damos. ¿Algún dato positivo al respecto?
Pues uno de los datos positivos es que ha aumentado la parte que financia la Administración General del Estado. O sea, del gasto público a este sistema, la Administración General del Estado aportó en 2023 un 39,6%, que es un dato positivo, pero recordamos que está aún lejos del 50% al que se comprometió cuando se aprobó esta ley. Si bien en el texto de la ley no aparece como tal este compromiso, cuando se aprobó la ley sí que la Administración General del Estado adquirió este compromiso de que los gastos para los cuidados de las personas mayores y dependientes se financiaran un 50% por parte de la Administración General del Estado y el 50% restante por parte de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, parece como que se van dando pasos, va aumentando este porcentaje, pero no acabamos de llegar a ese 50%.
O sea, ¿no quiere decir que ningún gobierno desde hace 17 años, de todos los colores, ha cumplido su expectativa o su compromiso de financiar el 50% de la ley de dependencia?
Así es, o sea, hasta la fecha, justo este año se van a cumplir 18 años desde que se aprobó la ley, o sea, ya va a cumplir la mayoría de edad, y no se ha llegado a ese 50% por parte de ninguno de los gobiernos que han pasado desde entonces.
Está claro, Manu, que este tema no está en la agenda de nuestros políticos.
No, no, en la agenda, pero vamos, absolutamente cero. Porque además a mí, de los datos que se han ido recogiendo en este informe, para mí el más espeluznante es el de 327 días de espera de media entre que se pide la solicitud de dependencia a que se le concede una prestación. Más de un año en una persona que tiene unas necesidades de dependencia. Eso supone una inversión obligatoria a nivel familiar y a nivel del usuario absolutamente aterradora, porque no le prestamos un derecho al que tienen derecho, porque así se lo hemos concedido, ¿no? Es algo absolutamente delirante un incumplimiento social absolutamente, no sé cómo calificarlo, en un programa abierto.
Y amable.
Y en horario infantil.
Bueno, José, tenemos nuevo ministro, ¿no? Pablo Bustinduy.
Así es, sí.
¿Qué nos dice el nuevo ministro al respecto?
El apellido es difícil de recordar, a mí también me pasa. Pues sí que coincidiendo con los 100 primeros días en el cargo de este ministro, él dio una ronda de entrevistas a principales medios de comunicación y sí que de aquí se extraen algunos compromisos que podemos decir que van en la línea de lo que se había iniciado en la anterior legislatura, gracias sobre todo al trabajo de Nacho Álvarez, el anterior secretario de Estado de Derechos Sociales. Entonces parece que Pablo Bustinduy sí que va a retomar este trabajo que había hecho Nacho Álvarez. En primer lugar, podemos destacar cuatro compromisos que ha dejado entrever el nuevo ministro. Uno es lo que estábamos comentando al principio, seguir incrementando la aportación de la Administración General del Estado hasta llegar al 50% de la financiación. Esto es un compromiso para antes de que acabe esta legislatura. O sea que, como mucho quedan, pues unos 3 años y pico para llegar a este 50%, según el ministro. En segundo lugar, lo que dice es que se van a potenciar los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para que las personas podamos permanecer el mayor tiempo posible en nuestro entorno habitual a medida que cumplimos años. En tercer lugar, pues también en relación con lo que contaba Manu, agilizar la burocracia con el objetivo de reducir a 30 días el plazo que se tarda en resolver las solicitudes de prestaciones por dependencia. Y en cuarto lugar, impulsar la cooperación de todas las administraciones para conseguir todos los anteriores compromisos. En este punto, como hemos hablado algunas veces en lo esencial a debate, sería muy interesante promover un pacto de Estado por la dependencia, pues para garantizar a largo plazo un compromiso con las personas mayores, independientes, sin importar quién gobierna en cada momento en el país y en cada comunidad autónoma.
Sí, con Nacho Álvarez estuvimos debatiendo este tema y él estaba de acuerdo también en hacer un pacto de Estado que nos liberara de todas las incidencias políticas de distintos partidos, de distintos ministros, ¿no? Pero bueno, ahí quedó, ¿no? Es una pena que Nacho Álvarez no siguiera o no lo nombraran ministro, porque había cogido un protagonismo y un impulso que nos hacía a todos ser optimistas, ¿no? Sorprende la capacidad de generación de empleo que tiene el sistema de autonomía y atención a la dependencia y que no lo tengan en cuenta nuestros políticos, porque por cada 1 millón de euros invertido se emplean 41 empleos directos. Es decir, que si conseguimos atender a los 300.000 personas que están dependientes esperando la dependencia, contratamos personas, las bajamos del paro y las ponemos a trabajar. Es un círculo mágico, ¿o no?
Sí, o sea, a todas luces parece que la solución tiene que ir por ahí, pero pues lo que hemos comentado otras veces, no sabemos por qué no acaban de verlo. Y aún así, además, también es importante destacar que nos estamos centrando en estas 300.000 y pico personas que siguen desatendidas, que al ritmo actual, según se comenta en este informe, se tardarían más de 8 años en conseguir reducir esta lista de espera, en erradicar esta lista de más de 300.000 personas. Pero hay que tener en cuenta que estas 300.000 personas no es un número finito, sino que va aumentando. O sea, a medida que nos vamos haciendo mayores o por circunstancias de la vida necesitamos algún tipo de atención, pues este número va a seguir aumentando. O sea que no hay que centrarse solo en estas 300.000 personas, sino en todas las que están por venir también. Y si al ritmo actual se tardan 8 años, más de 8 años, pues es que es necesario, está claro que es necesario seguir invirtiendo y financiando para los cuidados de personas mayores y dependientes, de personas actuales y las potenciales que están por venir.
Sí, está claro que la aportación del anterior gobierno a través de Nacho Álvarez, claro, tú reduces la lista de espera, pero todos los que entran son más de los que reduces, ¿no? Con lo cual la lista de espera sigue aumentando. Y luego hay un tema también económico que los retornos, ¿no? De cada 100 euros que tú inviertes en estos servicios, hay un retorno, José.
Sí, la tasa de retorno en 2023 fue del 41,2%.
¿Esto qué quiere decir?
Pues esto es que gracias a esta inversión que hace la administración, pues tanto la administración general como las comunidades autónomas, todo esto luego revierte en las arcas del Estado en forma de impuestos, o sea, tanto el IRPF de los trabajadores como el impuesto de sociedades, o sea que en realidad de esta inversión que están haciendo, pues estás recuperando el 41,2% en 2023, o sea que casi la mitad. O sea que volvemos a lo que comentábamos antes, que parece que más que verlo como un gasto, deberían verlo como una inversión que al final está redundando en beneficio de todos.
No, no tenemos la cuenta, ¿no? Porque no debe ser fácil, ¿no? Pero si hay un retorno del 41,2% y hay una reducción del paro, pues está muy cerca de que la inversión necesaria sea cero. O sea, te quiero decir, coste cero para el ciudadano, ¿no? O sea, que aquí se nos ocurre algo que yo creo que vamos a decir con recurrentemente en nuestro programa, ¿no? ¿Hay alguien al volante, Manu?
Bueno, esto llevamos diciéndolo ya un cierto tiempo, pero además yo creo que en estas cifras tampoco se llegamos a valorar intangibles, ¿no? Y los intangibles son esas personas que no están atendidas o que están siendo atendidas con un gasto personal o familiar propio. ¿Cómo mejoraría, o sea, ese tipo de ratios, que son lo que llamaríamos intangibles? Eso por un lado, y luego todas esas personas que consiguen un trabajo, ¿cómo ayuda a nivel, tanto en la economía como en el bienestar familiar, social, bienestar propio de ser una persona ocupada en vez de una persona desocupada, cobrando un subsidio, ¿no? Entonces, todo este tipo de mejoras, y yo creo que no entran en ese 41 de retorno, y deberían ser valorados también, ¿no?
Son intangibles,
igual que el afloramiento. También podríamos hablar del afloramiento salvaje que supone de economía sumergida. Claro. Cuando de repente esa gente que está haciendo ese trabajo en economía sumergida, en asistencia domiciliaria irregular, pasa a ser regular y financiado por la administración y pagado por la administración. Toda esa economía puede surgir es, creo que algo que habría que añadir a ese 41%.
Sí, hay una cosa que cuando has comentado lo de coste cero para el ciudadano, Cristóbal, hay que recordar que actualmente hay unos 2.100 millones que son sufragados por los propios usuarios a través del sistema de copago. O sea que de los 10.000, casi 10.500 millones del coste directo de los cuidados de personas mayores y dependientes, unos 8.300 son los que financia la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, pero hay otros 2.100 que son los que está pagando el propio ciudadano por el sistema de copago. O sea que en esta línea también creo que es importante recordar que el nuevo ministro se ha comprometido a disminuir los copagos. En unas reuniones que ha mantenido recientemente, he estado buscando información sobre el último que ha publicado, y ha mantenido reuniones con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, y aquí se ha comprometido con ellos a retomar la mesa de diálogo, que fue algo que impulsó Nacho Álvarez, o sea que es una buena noticia para seguir mejorando el sistema de los cuidados, a reducir las listas de espera, aumentar los servicios y disminuir el copago, que creo que esto sí que también es necesario destacar.
Sin duda. Lo que hacen muy bien los políticos es comprometerse. Esto lo hacen fantásticamente bien, ¿no? Pero bueno, está claro que el coste de la ayuda de la ley de dependencia está muy cerca de ser cero coste para el ciudadano español, ¿no? Con lo cual es una noticia que nos hace ser optimistas y que cuando detectemos o averigüemos quién está al volante, pues le transmitiremos los datos, porque se va a apuntar una serie de medallas y muchos votos, ¿no?
Pues así debería ser, porque además es que yo creo que también es un servicio absolutamente imprescindible, pero además es que creo que mejora también a nivel social, la sociedad la mejora de una manera especial, porque una de las cosas que hace también al profesionalizar los cuidados, el hablar, por ejemplo, de teleasistencia, las mejoras técnicas, poder aplicarlas al todo el sistema de cuidados, a mí me parece muy importante, mientras que si mantenemos una lista de espera, mantenemos unos cuidados irregulares, todos esos avances tecnológicos se van a demorar y no van a llegar a los usuarios como podrían llegar si el servicio se da desde la administración o desde empresas que gestionen este servicio para la administración.
Estupendo. Bueno, después de este repaso a la actualidad, que nos encanta la actualidad cuando habla de estos temas, como podéis comprobar, vamos a abordar ya nuestro tema de hoy, la inclusión laboral de colectivos con dificultades para acceder al mercado de trabajo. Otro tema que también nos gusta debatir y en el que podemos aportar muchas ideas. En lo esencial a debate, vamos a centrarnos en tres de estos colectivos porque son los que conocemos más de cerca y con los que trabajamos diariamente: las personas mayores de 45 años, las personas con discapacidad y las mujeres víctimas de violencia de género. En el caso de los mayores de 45 años, la situación es cada vez más complicada. Por ser lo más rigurosos posibles, hemos consultado los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, y según su último informe del pasado mes de febrero, las personas de 45 o más años representaron el 56,72% del total de los más de 2.750.000 parados de nuestro país. El 56,72% son mayores de 45 años.
Uh-huh. Así es, o sea que más de la mitad de la población que se encuentra en paro tienen 45 años cumplidos o más de 45, o sea que sí que está claro que los profesionales senior, que podemos denominar así, acceden a menos oportunidades laborales y son más propensos al desempleo de larga duración. O sea, son cifras, la verdad es que descorazonadoras para estas personas que tienen ya detrás un currículum extenso, con conocimientos, con una buena trayectoria, y es un talento que hay que tener en cuenta y que, sin embargo, pues no encuentran un hueco, que muchas a veces ni siquiera les dan opciones a hacer entrevistas de trabajo en cuanto se enteran de la edad que tienen.
¿Y qué se puede hacer para remediarlo?
Pues lo que hemos comentado en otras ocasiones es que es necesario promover ayudas para incentivar la contratación de personas procedentes de este colectivo. O sea, podemos recordar que en 2012 fue cuando desaparecieron con carácter retroactivo las ayudas que se daba a la contratación de estas personas mayores de 45 años, y desde entonces estamos viendo que este porcentaje de las personas de este colectivo, el porcentaje que representan dentro de toda la población parada, no para de aumentar. O sea que hay una relación, por lo menos a todas luces parece que hay una relación directa entre la desaparición de estas ayudas a la contratación con el incremento del número de parados de 45 o más años. Así que una de estas posibles opciones sería volver a recuperar estos incentivos a la contratación. O sea, bien es cierto que el pasado 1 de septiembre entraron en vigor incentivos donde se, o sea, se incentivos a la contratación de determinados colectivos, incluyendo a los mayores de 45 años, pero a todas luces, por los datos que hemos visto que son del mes de febrero, parece ser que no son suficientes, o sea que se deben seguir incrementando estas ayudas.
Nosotros desde aquí promovemos, entendemos que cuando quitan una bonificación, una subvención, bueno, pues los recursos económicos son escasos y entendemos que hay que distribuirlos, hay que gestionarlos de la mejor manera. Nosotros aquí haríamos una diferenciación, José. Una bonificación a todo tipo de empresas pues cuesta un dinero a las arcas públicas, ¿no? Pero una bonificación a las empresas que trabajan con la administración pública, que como estamos hablando, revierten en servicios públicos, revierten en las arcas públicas, tanto el IVA como el IRPF, sería mucho menos gastoso para la administración pública y sería absolutamente beneficioso para este colectivo, ¿no? Yo recuerdo, efectivamente, en el año 2012, en agosto de 2012, que el gobierno quitó con carácter retroactivo esta bonificación. Nosotros en CLECE teníamos más de 4.000 personas mayores de 45 años. ¿Por qué? Porque era un colectivo que lo podíamos integrar en una empresa que trabaja para la administración pública con una bonificación. Bonificación que luego repercute positivamente en el ayuntamiento o en la diputación. Es decir, es otra vez otro círculo mágico, porque la bonificación no es para la empresa. La bonificación es para la diputación, para la comunidad autónoma. Porque tú cuando haces un pliego y realizas una oferta en un pliego, esa bonificación tú la repercutes en la administración pública. Es otro círculo mágico que no estamos utilizando.
Y aquí volvemos, yo creo, también a hablar de los intangibles. Que una persona de 20 años tenga dificultad para encontrar un empleo es menos doloroso a nivel social a que una persona de 45 años, con todo el bagaje que lleva, bagaje familiar, con toda la inversión familiar, social, etcétera, se quede parado, que no encuentre empleo, que sea un parado de larga duración con 45, 47, 48 años, 50, es socialmente es temible. Aparte de que una sociedad que no valora la experiencia, que no valora la experiencia laboral de gente de 45 años, que exista un colectivo mayores de 45 años dentro del desempleo, es un poquito aterrador, porque es una sociedad que está valorando muy mal la experiencia laboral de las personas, de los profesionales, ¿no?
Una persona mayor de 45 años son 46.
Quien los tuviera.
Con 46 años, una persona tiene hijos pequeños, tiene colegio, tiene hipoteca.
Efectivamente.
Es una ruina, una desgracia, ¿no?
Es un daño social absolutamente tremendo. El que infringe, ¿no? Porque tiene, efectivamente, le detienen la vida en un momento crítico, con una familia y con unos pesos familiares importantes.
Pues volviendo un poquito a la primera línea, y te doy la palabra, José, el 56,72% de los parados de España tienen mayores de 45 años. Es dramático.
Así es. Y aquí hay que recordar que la nueva ley del empleo, que se aprobó en febrero del año pasado, considera a los mayores de 45 años un colectivo vulnerable de atención prioritaria. Y en este sentido dice que tanto el gobierno como las comunidades autónomas deben adoptar programas específicos destinados a fomentar el empleo entre este colectivo. O sea, que volvemos a lo de antes. Si la administración tiene una gran cartera de servicios esenciales para los que se necesita contratar a muchísima gente, porque son servicios que requieren una gran mano de obra, pues es que tenemos también la solución. O sea, hay servicios, pues la limpieza, los cuidados de personas mayores y dependientes, donde se podrían contratar a gente de 45 que son perfectamente válidos para desempeñar estas tareas.
Bueno, quiero decir, José, que para atender a los 300.000 personas que tienen derecho a la atención de ayuda a domicilio, en vez de ir al paro y coger a cualquiera, cogemos a los mayores de 45 años, y entonces tenemos otro doble círculo mágico para que nuestros políticos lo integren en la sociedad, ¿no?
Así es, sí, sí.
Madre mía.
Además, es que aquí yo quisiera también recalcar un dato, ¿no? El tema del desempleo en este colectivo, en una parte importante del desempleo, son personas con una baja cualificación. El mantenerse además apartados del trabajo le supone cada vez una mayor brecha en conocimiento, una mayor brecha digital, etcétera. Entonces, esas personas, además, que están aferradas a un territorio, que tienen una movilidad reducida porque tienen una inversión hecha en un domicilio, porque tienen una familia agarrada a un territorio, tienen cada vez mayor dificultad de empleo. Entonces, ahí sí que parece elemental el ayudar desde la administración a las empresas que quieran trabajar, o sea, que quieran prestar oportunidades de empleo a este tipo de personas, de colectivos, ¿no?
Sí, desde el punto de vista de la empresa, yo creo que muy pocas personas valoran más que una persona mayor de 45 años la oportunidad de un trabajo, ¿no? O sea, que de cara a un rendimiento, a una integración, a una aportación a esa empresa, una persona mayor de 45 años tiene una motivación súper especial, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos que pasar de tema.
Bueno.
Como decíamos hace un momento, otro de los colectivos que suele encontrarse con dificultades a la hora de buscar trabajo es de las personas con discapacidad. Para hacernos una idea de cómo una oportunidad laboral puede cambiar la vida de estas personas, vamos a escuchar algunos testimonios y después, si os parece, los comentamos.
Una misión en Turquía, pues salí volando en mitad de una tormenta, salí volando y me lesioné. Para mí decir un día para otro que no voy a poder utilizar mi cuerpo, cargar, hacer esfuerzo físico, para mí fue un shock.
Yo tengo la enfermedad de Perter, que mientras que la pierna mala me crece un centímetro, la buena crece lo normal.
Yo tuve que empezar de nuevo con la mano izquierda a hacer todo lo que desarrollaba durante toda esta vida con mi mano derecha. Me siento llena, me siento plena, me siento útil, ubicada. Tengo unos compañeros que son maravillosos.
Cada mañana voy al trabajo, yo voy riendo, que todos me llaman, que todos me dicen lo mismo. Dicen, hay que ver qué contenta que vienes.
He encontrado una vocación y la verdad es que me siento muy orgulloso.
Yo lo que quiero es trabajar, sacar mi vida para adelante, mi mujer, mis niños.
Yo a la gente le diría que luche, que no se canse, que no se crea cuando le diga que no puede hacer esto o aquello. Por muy mala que sea la discapacidad, siempre hay algo que puedes hacer. Siempre.
Mi idea es seguir subiendo para arriba. Yo no me quedo estancado aquí. Yo voy a demostrar que yo valgo más y que puedo sacar el máximo de mí. No sé dónde están mis límites, de verdad.
Limitaciones las que tú te crees. Yo trabajo como uno normal. Doy la misma hora y hago el mismo trabajo.
Pero ahora me miro y digo, madre mía, si es que vale mucho.
Son pocas las empresas que están en este sentido y es de agradecer. Están dándole vida a gente que le hacía falta.
Aquí nosotros romperemos una lanza. CLECE sí que colabora y sí que es muy activa en este colectivo por distintas razones, ¿no? Actualmente más de 12.400 personas con discapacidad trabajan en CLECE, efectivamente. Y desde que empezamos, hace 25 años, el año pasado hizo 25 años, 45.600 personas con discapacidad han trabajado en CLECE, integradas realizando servicios esenciales para la administración pública, porque, como digo, siempre no es lo mismo una empresa que trabaja para lo privado que una empresa que trabaja para lo público, ¿no? Porque hay una serie de mejoras de cara a los impuestos y de cara a las actividades públicas, ¿no? ¿Qué opciones, qué problemas que tienen estas personas a la hora de encontrar trabajo, José?
Pues aquí está claro que queda mucho camino por hacer, porque según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 22,2% de la población activa con discapacidad está en paro, que es una diferencia de casi 7 puntos con la población sin discapacidad. Y otro dato que también es alarmante, del INE también, dice que el 30% de las personas con discapacidad se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, que estos son 7,3 puntos por encima de la tasa de las personas sin discapacidad. O sea, que está claro que sí que es una necesidad real y que habría que buscar soluciones, como comentaban. Uno de los testimonios con el que finalizaba dice que son pocas las empresas que están apostando en este sentido y que eso es de agradecer. Se notaba este chico que comentaba que además fue una discapacidad sobrevenida y de repente se veía que no iba a poder volver a trabajar, y entonces dicen que, en sus palabras decía, están dando vida a gente que le hace falta. O sea que esto queda muy claro, el testimonio y los testimonios que hemos escuchado, cómo un trabajo para estas personas puede suponer un nuevo comienzo.
Sí. Está claro que en este colectivo de discapacidad, en España, es el que mejor atendido está en cuanto a las bonificaciones y subvenciones y atenciones de la administración pública. Ya quisiera los mayores de 45 años que hemos hablado al principio, o ya quisieran las víctimas de violencia de género, que lo hablaremos al final, tener una degradación de las cargas sociales, ¿no? Que es lo que hace que se integren no solamente en empresas que trabajan con la administración pública, sino en todo tipo de empresas, ¿no? Y aquí sí que está legislado desde hace muchísimos años, desde hace 30 y tantos años, con lo cual es un tema que en España lo tenemos bastante bien solucionado, ¿no? Nosotros trabajamos en Reino Unido, esto no existe. En Reino Unido bonifican para que las personas discapacitadas se queden en casa, y aquí el gobierno o los gobiernos o las leyes desde hace más de 40 años bonifican para que integremos a las personas a trabajar, ¿no? Que tiene un doble impacto, como tú dices siempre, Manu, un impacto económico y un impacto inmaterial, ¿no?
Absolutamente. O sea, en los testimonios yo creo que José ha recalcado uno, pero a mí, por ejemplo, me impresiona. Ahora me miro y digo, madre mía, si es que tú vales mucho. Ese empoderamiento, esa manera de, o sea, lo que supone el conseguir un empleo a una persona que tiene una discapacidad, es algo que a nivel de satisfacción personal va mucho más allá de simplemente el empleo, ¿no? El poder gobernar su vida cuando ha tenido tantas dificultades, yo creo que es algo que socialmente no tiene precio. Y efectivamente en España, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, no, gracias a todos los gobiernos que ha habido, a toda una sensibilización social, a muchos grupos de presión que han formado una actividad, pues toda una serie de organizaciones, pues han conseguido una serie de leyes que efectivamente dan la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan tener trabajo.
Porque habrá gente, el porcentaje de paro es más alto que la no discapacitada, pero también habrá mucha gente discapacitada que no quiera trabajar porque tiene ya solucionada su vida económicamente, ¿no? O el tipo de discapacidad o la movilidad, o sea que hay muchas personas que realmente no quieren incorporarse al mercado laboral, ¿no?
Sí, pero lo fundamental es que para ese porcentaje que sí que quiere estar en activo y seguir sintiéndose útiles, como decían algunos de los testimonios, es algo que nos afecta a todos, o sea que en cualquier momento nos podemos ver en esa situación. Entonces está claro que tiene que haber ayudas y que estas personas tengan sitios a donde recurrir. Por ejemplo, otra de las herramientas que tiene a su disposición son los centros especiales de empleo.
¿Qué es un centro especial de empleo, José?
Pues estos son figuras que están reguladas por ley desde 1982 y son empresas que se dedican a encontrar oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Son empresas que tienen que reunir algunos requisitos, como que el 70% de la plantilla debe estar conformada por personas con discapacidad y además deben contar con unidades de apoyo a la actividad profesional. O sea que estas unidades de apoyo lo que hacen es un acompañamiento a cada una de estas personas, tanto antes como durante como después de la incorporación. Y se dedican a que a estas personas no les falte de nada en su puesto de trabajo y que puedan desarrollar su actividad diaria en el plano laboral sin ningún tipo de problema. Aquí, Manu, a lo mejor las unidades de apoyo, tú sí que estás más familiarizado con ellas.
Sí, bueno, las unidades de apoyo de un centro especial de empleo se orientan en dos direcciones. Por un lado están en el apoyo al trabajador en su puesto, en adaptarlo, en solventar todas las dificultades que pueda ir teniendo para desarrollar un trabajo o en su puesto de trabajo. Y luego tiene una segunda parte, una segunda dirección, que es favorecerle la integración social. Integración social y educación para ir promoviendo a la persona no solamente al trabajador, sino a la persona dentro de su entorno. Y de esta manera que vaya desarrollándose cada vez más, porque el Centro Especial de Empleo, en un principio, su filosofía era un paso previo del trabajador para acceder después a empleo en empresa ordinaria. Cosa que, bueno, pues no acaba de ocurrir del todo a la velocidad que quizás debería, porque las empresas pues siguen manteniendo dificultades en general, teniendo dificultades para incorporar a personas con discapacidad. Con lo cual hay veces que se quedan en el Centro Especial de Empleo las personas, ¿no? Pero vamos, en un principio se crearon como un paso previo, en el que están más cuidados, más atendidos, antes de dar el paso a la empresa ordinaria.
Nosotros tenemos un Centro Especial de Empleo, Integra, hace muchos años, que como bien decís, tiene cumplido todas las normas, ¿no? Más del 70% de discapacitados, las unidades de apoyo. Y todos estos años nos hemos dado cuenta que hay muchos o algunos centros especiales de empleo que utilizan las ayudas para pasarlas de unidad de apoyo como coste a rentabilidad, ¿no? Entonces esto la administración pública debería de vigilar más que se cumplan las normas que ella ha puesto, porque si no, no podemos competir en igualdad de condiciones, ¿no? Y luego también otra cosa que yo pediría a los del volante es que un centro especial de empleo compite con las empresas de todo tipo en cualquier concurso público en igualdad o en desigualdad de oportunidades. Es decir, no tiene ninguna ventaja competitiva que diga que a una administración le dé la posibilidad de adjudicar a un centro especial de empleo algo en contra o a favor de otra empresa, ¿no? Y yo creo que esto fomentaría mucho más la incorporación de aquellos que quieren incorporarse, valga la redundancia, al mundo laboral, ¿no?
Sí, desde luego hay que velar por la integridad de estos centros especiales de empleo, y un dato que corrobora que es una de las herramientas más eficaces para la generación de empleos para este colectivo es que hoy en día 3 de cada 4 contratos para personas con discapacidad se firman a través de un centro especial de empleo. O sea que queda claro su eficacia en este sentido.
Es un instrumento eficaz y que la administración debe de velar porque se cumplan todas las normas, porque son personas discapacitadas, trabajadores y discapacitados, o sea, que se cumplan todas las normas en todos los sentidos, ¿no? Pero aquí especialmente, ¿no? Porque puede haber un poquito más de relajación o de abuso por este tipo de contrato. ¿Qué más podemos decir de la discapacidad?
Hombre, yo creo que aquí también en el centro, en el tema de los centros especiales de empleo y en el tema de las leyes, una de las leyes, la antigua LISMI, que ahora ya no sé ni sé cómo se llama, que contemplaba las medidas alternativas, la inversión de una empresa que no pueda tener el 2% de trabajadores con discapacidad en su empresa, algo que es obligatorio y creo que ha sido una de las grandes palancas para la empleabilidad de las personas con discapacidad en España, esa ley. El poder invertir en que alguno de sus servicios los cumpliera un centro especial de empleo acreditado, esto también ha dado la posibilidad a los centros especiales de empleo en potenciarse y en desarrollarse, que al final es provocar empleabilidad en personas de discapacidad, o sea, con discapacidad, cosa que en principio parecen leyes que por una vez vamos a decir que los que han estado al volante pues han conducido bien, en mi opinión. Vamos a decirlo por una vez, por lo menos. O sea, que...
No estamos de acuerdo, efectivamente. Aquí hay que felicitar a todos los que han colaborado y felicitarnos como país, que tenemos una política de integración de personas con discapacidad pionera y que funciona en el mundo.
Efectivamente. O sea, son unos ratios que en algunos casos, pues creo que todavía, lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos una empleabilidad menor. Aunque es cierto que hay muchas personas de este colectivo que no tienen capacidad de trabajar o ni siquiera en un centro especial de empleo, sino que tendrían que ir a un centro ocupacional o ni siquiera tienen la posibilidad, porque son discapacidades incapacitantes, ¿no?
Muy bien, está claro que aún queda mucho por hacer para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y que además debemos seguir concienciando a la sociedad de las barreras que se le presentan a este colectivo, que son muchas. Pero bueno, vamos a alegrar un poquito en este momento el programa y vamos a poner una canción que habla precisamente de esto, de empatizar con las personas con discapacidad. Se llama Si me pusiera en tu piel, es de David Otero, El Pescao. Y su letra dice cosas como que no te digan que no puedes ser nadie, que no te digan que no puedes levantarte, sigue adelante, no puedes quedarte atrás.
No importa desde dónde venga, si andamos juntos por el camino. La vida es como una noria que va girando, se para y te deja donde quiera el destino. Oh, oh, oh. Los sueños son los que van guiando y llenan tu corazón divino. El tiempo te dice qué es lo que estás buscando. A veces te trae amor y otras veces frío. Oh, oh, oh. Y si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer, para encontrar el camino, cómo volaba tu alma, cómo encontró su destino. Si me pusieran tu piel, yo viviría contigo. No hay normas que no puedan romperse, ni amigos que no te den cariño.
Seguimos con otro colectivo cuya inclusión laboral puede suponer un nuevo comienzo: las mujeres víctimas de violencia de género. Hay un día marcado en el calendario en el que estas mujeres reciben millones de mensajes de apoyo. Es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero hay que entender la importancia de extender a lo largo de todo el año cualquier gesto solidario hacia este colectivo, para que la ayuda no se concentre en torno a una efeméride. Y las empresas pueden hacer mucho por la causa, sobre todo a través del ofrecimiento de puestos de trabajo, algo que para ellas puede transformarse en una oportunidad para recuperar su independencia y autonomía. Así nos lo cuentan ellas mismas en los testimonios que vamos a escuchar a continuación.
Me quedé embarazada con 15 años, lo tuve a los 16. Y fue una vida muy dura durante 11 años.
Empezó a tratarme mal, muy celoso, él bebía mucho.
Cualquier tipo de violencia imaginable, lo pasé.
Yo toda mi vida, desde pequeña, desde mi infancia, he tenido que ver la violencia en mi casa, en mi familia y en todo mi entorno. Yo sabía que eso estaba mal, pero ya lo normalizaba.
Llega un momento en el que hasta tú misma dices, es que a lo mejor me ha pegado porque yo tengo la culpa.
Yo veía que mis hijos cada vez iban creciendo más y cada vez escuchaban más voces y más historias, y eso me preocupaba bastante, más que yo todavía, ¿no?, mis hijos, ¿no? Y por eso di el paso ese.
Me alquilé un piso, pero duré 2 meses porque no podía afrontar los pagos yo sola.
Al tener una dependencia económica de otra persona, es terrible porque no puedes salir, se te empiezan a cerrar todos los frentes que a lo mejor tú pensabas que podías tener abiertos. Y llega un momento en el que ya quieres tirar la toalla.
Busqué por internet personas que ayuden a mujeres maltratadas.
Y me mudé.
Tener un trabajo para mí ha supuesto depender de mí y poder hacer las cosas por mí sola, ¿no?
Ya tengo un buen empleo, me relaciono con buenas personas, puedo recuperar a mi hijo.
Mi primer día de trabajo yo estaba muy contenta porque tenía que darlo todo.
La oportunidad que te dan no te la dan en cualquier sitio, no te la dan en todos los sitios.
Tener un trabajo para mí ha sido los cimientos de volver a empezar.
Dramático. Es un tema muy sensible, muy complicado. Es un tema que cada persona es un mundo, pero hay algo común en nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista, que es en donde nosotros podemos ayudar y ayudamos, que es la independencia económica, y la independencia económica se consigue con un trabajo como primer paso de las miles de dificultades con las que se encuentran estas personas.
Y al igual que ocurría con las personas con discapacidad, aquí se repite uno de los comentarios. Dice que la oportunidad no te la dan en todos los sitios. O sea que ahí radica la importancia de generar estas oportunidades de empleo que pueden suponer el comienzo de una nueva etapa en la vida de una persona que lo está pasando mal, en este caso por la violencia de género.
¿Tenemos números, José?
Pues sí, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2022 el número de mujeres víctimas de violencia de género en España alcanzó los 32.644 casos, un incremento del 8,3% respecto al año anterior. Además, en los informes se especifica que la cifra real podría ser bastante superior porque estos datos recogen solo los casos en los que se ha dictado alguna orden de protección o medida cautelar. Así que habrá muchas mujeres que no se atreven a denunciar, que se han ido de casa ellas solas o con sus hijos y que no están contabilizadas en estas cifras. O sea que la cifra de 32.644 casos puede ser más superior.
Evidentemente, ahí los números yo creo que aquí no dicen mucho, ¿no? Ahí hay una bolsa de problemas debajo que no se sabe muy bien hasta dónde llegan, ¿no? ¿Qué hace la administración pública, Manu? Porque aquí hace muchas cosas también la administración pública y las empresas que nos dedicamos a colaborar con la administración pública.
Pues la administración pública, la verdad es que cuida y atiende la violencia de contra la mujer de una manera muy 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 importante y además también pienso que representativa y pionera. En el tema de el empleo es quizás donde yo vea una mayor falta. A mí el documento que hemos oído son un montón de mujeres contando cada una su testimonio, su trocito de realidad, pero toda la realidad dibuja una historia muy común. La mujer que se ve atrapada en una situación de violencia, la mujer que intenta salir o empieza a pensar en salir, normalmente esa mujer que tiene hijos y cuando ve que esa violencia empieza a afectarles es cuando se atreve a dar el paso. Había una de las mujeres que contaba las dificultades que va encontrando, esa que alquila un piso y a los dos meses no puede afrontar los pagos y esa tentación de tirar la toalla y volver con el agresor. Y cómo el encontrar un trabajo, encontrar una independencia económica, les permite salir de ese círculo vicioso, ¿no? A mí el documento que hemos oído no lo había oído y me ha impresionado muchísimo, porque son un montón de voces que dibujan una misma historia, ¿no? Y una historia muy repetida. Las administraciones sí que atienden en ese paso que tienen que dar las mujeres, y tan doloroso, las atienden muy bien en España. Pero luego ese otro paso de encontrar un empleo es quizás, aunque muestren, o sea, aunque den un apoyo a la contratación, no, quizás no sea suficiente para encontrar, para que esas mujeres encuentren un empleo que les permita ser autónomas e independientes, porque sin esa autonomía no van a poder salir de ese círculo aterrador que es la violencia que sufren, ¿no?
Yo creo que aunque la administración pública atiende en muchas fases y en muchos momentos a la víctima de violencia de género, sí que se producen rupturas o roturas en ese circuito, ¿no? Que no lo hacen por falta de ganas, sino porque no es fácil, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia importante en aquellas más dramáticas que la saca la policía y las lleva, hemos vivido casos de estos muchos, que las lleva en pijama con los niños y la meten en una casa de acogida. Y aterrizan allí en una casa acogida que suele ser en otra provincia, las tienen enmascaradas para que el agresor ni su familia sepan dónde están, ¿no? Dependiendo de la casa y dependiendo de la situación, hasta donde yo recuerdo, pueden estar 6 meses, incluso se puede prorrogar hasta 1 año, ¿no? Y el drama que hemos paliado durante 6 meses, 1 año, cuando pasa el año, ¿qué pasa?
Ahí es donde se enfrentan a un abismo, porque caen en una dependencia de la subvención, una dependencia de la atención y del cuidado. Y bueno, todo ese proceso se entiende que en esos 6 meses o en ese año ya van a estar dispuestas y con posibilidad de buscar una vida nueva, pero muchas veces no lo están. Y si no tienen ese trabajo que les permita van a caer en ser unas dependientes de una renta mínima de inserción, que además es mínima. Y además, aquí hay una de las características más normales en este tipo de colectivo, es la que tienen menores a su cargo. Y que esos menores dependen al 100% de ellas, porque tienen unos maridos encarcelados o no encarcelados, que normalmente jamás van a aportar nada a la economía familiar, y ellas se encuentran que tienen unos menores a su cargo al 100%. Y si a estas mujeres no les das una posibilidad de empleo real e inmediato, pues la tentación a volver con el agresor es enorme, por subsistencia simplemente.
¿Cuántas veces hemos escuchado de dónde ibas tú, no? Cuando vuelve porque no puede tener una independencia y vuelve con el agresor al pueblo y le dicen la frase dramática de ¿dónde te crees que ibas tú, no?
Nadie te va a aguantar. ¿Quién te crees que eres? Ese quién te crees que eres es que es sangrante, ¿no? Y en cambio hemos oído esos testimonios de la mujer que dice la oportunidad que te dan no te la dan en cualquier sitio y voy contenta a trabajar porque tenía que darlo todo. Ese empoderamiento real que tiene una mujer que consigue un empleo de estas características, vamos, es algo que paga a cualquier persona de bien.
Hay un punto que has tocado, Manu, importante, porque si queremos incorporarlas al mundo laboral, si no recuerdo mal, la bonificación que tienen estas personas cuando no trabajan son unos 400 euros al mes. Para que nos hagamos una idea de si eso es mucho o es poco, el colectivo de discapacidad, de cara a la empresa, está exenta de las cargas sociales, que suelen ser unos 3.000 euros, ¿no? Al mes, estamos hablando de 3.000 euros al mes. Estas personas tienen 400 al mes. O sea, quiero decir, antes hemos dicho que el tema está bastante bien resuelto en cuanto a discapacidad y está por resolver en cuanto a víctimas de violencia de género. Y aquí se ve. Y luego, estas personas son tan inseguras y miedosas que cuando les ofreces un trabajo que pierden los 400 euros, ellas se agarran a los 400 euros como si fuera su salvación y dicen muchas veces que no al trabajo para no perder. Esto tiene una solución tan sencilla que se lo hemos dicho a la parte política siempre. Oye, no le quites los 400 euros. Luego sí que se lo descuentas de la empresa, pero no le quites porque luego tardan meses en recuperarlos.
Eso es lo perverso del sistema, ¿no? Esa renta mínima de inserción que efectivamente tardan demasiados meses en recuperar, y eso es lo que les hace ser miedosas para admitir un empleo.
Bueno, pues es un tema que podríamos estar aquí en varios programas. Es un tema que a nosotros nos preocupa. Es un tema que no solamente lo tratamos desde CLEC, sino que lo tratamos mucho desde Corazón y Mano. Al final del programa, Manu nos hará una reseña al respecto, porque la mayor ayuda en cuanto a la asociación Corazón y Mano va para este tipo de mujeres, porque son las más difíciles y son las más olvidadas, entre comillas, ¿no? Dicho esto, pensando en todas estas mujeres, vamos a escuchar La Puerta Violeta, que nos dulcifica un poquito estos temas tan agrios que tratamos. La Puerta Violeta es una canción de Rosalén que se ha convertido en un himno contra la violencia de género. La vemos, la oímos y volvemos enseguida con el Rincón de Corazón y Mano.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Desperté en un prado verde.
En Lo Esencial a Debate, el rincón de corazón y manos.
Un día más, el último tramo de Lo Esencial a Debate está dedicado a nuestra asociación sin ánimo de lucro, Corazón y Manos. Manu, hace poco nos contaste que precisamente las mujeres víctimas de violencia de género son el colectivo al que más ayudamos desde nuestra querida asociación.
Pues la verdad es que sí, de todos los colectivos que vamos ayudando, el colectivo de mujeres víctimas de violencia se va mostrando año a año como el más vulnerable y el más necesitado de ayuda. En el 2021 teníamos un 35% de nuestros casos, eran casos de ayuda a mujeres víctimas de violencia. En este año 2024 estamos en algo más del 50% en estos meses que llevamos de 24, ya estamos en algo más del 50% de los casos. Esto es porque es un colectivo con unas necesidades muy importantes. El perfil de mujeres que víctimas de violencia que nosotros tenemos son mujeres de 40 a 50 años, mujeres que trabajan, que tienen un empleo, que ya han cerrado su proceso judicial o que están con los últimos coletazos del proceso y ya por eso han podido empezar a trabajar. Suelen ser madres de familia, con lo cual tienen una dependencia, tienen de media un hijo y medio, o sea, es decir, tienen uno o dos hijos como mínimo. No tienen ayuda económica del padre de los críos, porque está o encarcelado o se niega a aportar. O ella está en un sistema de protección en la que no le llega ese dinero. Tienen poco entorno social, bien porque hayan podido tener que cambiar de provincia o porque sean mujeres extranjeras o porque tengan familias que les puedan prestar poco apoyo. Y son mujeres, sobre todo, son mujeres luchadoras. Mujeres luchadoras que pelean contra la vida con un esfuerzo enorme, que tienen unos ingresos económicos limitados y normalmente han sufrido cualquier circunstancia, que crisis económicas que a cualquiera nos pueden suponer un esfuerzo para paliarlas, a ellas les cuesta la vida el poder sobrellevarlas. Y ahí es donde nosotros intervenimos. Nosotros estamos interviniendo, además otra de las características es que nuestras ayudas casi nunca son en uno solo de nuestros proyectos. No les damos solamente asesoramiento jurídico o no les damos solamente una ayuda a la vivienda, sino que normalmente tenemos que cubrir bastantes frentes. Y uno de los que más estamos cubriendo en este año está siendo el de soporte psicológico y emocional. Es algo que estas mujeres no han tenido mientras estaban en la plena crisis de violencia, han tenido una ayuda psicológica y que con el transcurrir de los meses o de los años han perdido porque ya no tienen esa atención prioritaria de los servicios asistenciales sociales. Y ahí es donde estamos cubriendo nosotros una parte importante.
Bueno, yo creo que dado el tema y la expectativa que está generando la parte de violencia de género, tenemos que comprometernos a hacer un programa en Lo Esencial a Debate monográfico con la violencia de género y con Corazón y Manos, porque efectivamente hay muchas personas interesadas en este tema, ¿no?
Es un tema que lo merece y además es sensible a toda la sociedad y a todo el mundo del tercer sector.
Muchas gracias, Manu. Llegamos al final de Lo Esencial a Debate, que hoy ha estado dedicado al impulso de oportunidades laborales para personas de colectivos vulnerables o desfavorecidos. Ojalá los mensajes de concienciación vayan calando en la sociedad y pronto derribemos estas barreras que dificultan la inclusión laboral real de estas personas. Estamos hablando de sensibilizar a los que están al volante, si es que hay alguien, ¿no? Para despedirnos hemos elegido precisamente una canción que habla de superar obstáculos, Punto Muerto, de Miss Cafeína y Ana Torroja. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.
Torres más altas cayeron, barcos más grandes se hundieron. Estaba huyendo de las sombras y me han traído justo por aquí. Nunca pensé que diría esto, pero mi vida es mejor. He encontrado una voz que ruge cuando tengo miedo, susurra cuando estoy a salvo, que
que silba el viento con los dedos, justo antes de llegar el pánico.
Torres más altas cayeron, barcos más grandes se hundieron.
Justo a tiempo. Nunca he pensado que vengarse tendría este color, este dulce sabor.
Voy a quedarme casi mudo. Voy a moverme como un ninja más. Te observaré con disimulo. De golpe toda la brutalidad.
Torres más altas cayeron. Barcos más grandes se hundieron, guerras más largas, crueles, llegaron a algún punto muerto. Ríos más grandes cruzamos, puentes más fuertes quemamos, manos más frías rozaron tu cuerpo en algún momento.
Manos en alto, esto es el futuro. Cuerpo a tierra, tierra santa y seca.
Mirada al frente y su mejor saludo. Esto es un mundo,
esto es el cada vez más altas que